Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través del medio habitual, el 104.3 de frecuencia modulada, o también si lo hace a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com/radio-udg-guadalajara, o también en las redes de Radio UDG y las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. También estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por supuesto también a las otras emisoras de la red de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Colotlán, Ameca, Autlán, en Lagos de Moreno y también en Ciudad Guzmán. Les agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando, que nos estén sintonizando. En esta tarde vamos a partir de un apartado que tenemos sobre el tema de personas desaparecidas. Aparentemente ya ha sido localizada, pero hasta el momento no se ha informado oficialmente que ya está de vuelta a casa Rosana Sedano, de 26 años, reportada como desaparecida desde el día de ayer, de tal manera que le vamos a presentar la información que todavía hay oficialmente, esperando que al transcurso, al menos del programa, ya tengamos información oficial de que la buena noticia de que ya esté de vuelta a casa. Más adelante, en unos minutos, tendremos una entrevista con el sacerdote Alberto Ruiz Pérez, el párroco de Nuestra Señora del Refugio, y también encabeza los esfuerzos del Refugio Casa del Migrante, uno de estos albergues que existen aquí en Guadalajara para acompañar a los migrantes. Y queremos conversar con él porque él ha sido el padre Alberto Ruiz Pérez, además de hacer esta notable labor de apoyo a los migrantes, pues ha sido también objetivo de amenazas de distintos actores políticos, incluso del crimen organizado. En la segunda parte del programa conversaremos con Ana Chimiak sobre el proceso, ella es de CEPAD, y sobre el proceso de elección de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros asuntos. Y hacia el final del programa le presentaremos notas que tienen que ver con Ciudad Neoliberal, con poderes y con temas de corrupción. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero y colega Jesús Estrada, aquí a un lado en los micrófonos. También quiero saludar con mucho gusto a Alejandro Coronado, que además de estar en controles, ahora nos apoya también en asistencia de producción, y le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero Fabián Cáceres, que está en estos días de recuperación. Lamentablemente le tocó el bicho en esta quinta ola. Vamos a los detalles, y antes saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús,
¿cómo estás, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Por cierto, el bicho está con todo, lamentablemente. A ver si al final los ponemos un poco al día. Y la situación de que los casos están altísimos, batiendo récords a nivel nacional, y sin embargo, por ahí viene el dato, casi nadie está usando ya el cubrebocas, lamentablemente.
Ayer se reportaron más de 1,600 casos aquí en Guadalajara. Y bueno, solo para ponerle un contexto, en el momento más bajo de contagios, que fue durante el mes de mayo, había aproximadamente 125, 123, es decir, oficialmente hay más de 10 casos, pero ya sabemos que siempre hay un subregistro, de tal manera que es tiempo de cuidarse. 1,488 casos el día de ayer.
Vamos a el resumen sobre la crisis en torno a personas desaparecidas. Afortunadamente, esperemos que se confirme, ojalá, Rubén, como comentabas, la localización de Roxana Sedano, pero vamos a comentar algunos detalles de la desaparición de ella y sobre todo los reclamos de sus familiares. Ella tiene 26 años de edad y una hija de 6 años. Salió de su casa antenoche para ir a comprarle un poco de leche y que pudiera cenar, pero ya no regresó, es lo que cuenta familiar de Roxana. Dice, como si hubiera tenido un pensamiento, a los 10 minutos que se fue su niña empezó a llorar y a preguntar por su mamá, como si hubiera tenido un presentimiento. Eso es lo que dice. En ese momento nos salimos a buscarla, pero nunca llegó a la tienda, es lo que dice uno de los familiares en una nota del Informador.
De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, Rosana es blanca y delgada, mide 1,60 m, centímetros y tiene el cabello corto, ondulado y en color negro. Además tiene una cicatriz en la barbilla y un tatuaje de una nota musical en la muñeca. Según su familiar, Rosana salió de la casa alrededor de las 10 de la noche para ir a una tienda cercana ahí en la colonia Villaseñor, contigua a la colonia Santa Tere. Según las cámaras de vecinos, ella caminó por la calle donde habitualmente llegan, pero antes dio vuelta en otra vía y después no se supo nada de ella.
La familia dice que ella salió sin celular porque así acostumbramos cuando vamos a la tienda. Fíjense los detalles, ¿no? O sea, si vas a la tiendita, obviamente no vas preparado, pero estas son las nuevas dinámicas, lamentablemente, en las que no tiene esta crisis. Dice el familiar, creíamos que había ido a entregar algo de lo que vende por Facebook, pero no sabemos nada de ella. Ningún vecino nos ha dicho si la vio, si vio algo raro. Yo sé que ella hubiera gritado, es lo que dice el familiar, y del desconocimiento del paradero de Roxana, presentaron un reporte debido a la Comisión Local de Búsqueda. Fueron policías tapatíos a indagar en la zona, pero todavía no había más información. Esto es una nota todavía hasta el día de ayer.
Es una mamá, es una hija, una hermana, todos la necesitamos aquí. Ya es un día completo y el tiempo corre y no sabemos nada de ella. No se la pudo haber tragado la tierra. Que nos ayuden con la poca o mucha información que tengan, y si alguien la tiene, que por favor nos la regrese, que la deje ir, lamentó la mujer. Aunque algunas personas intentaron extorsionar a la familia para pedirles dinero a cambio de devolverla, hasta el momento se desconoce dónde se encuentra Rosana. Llevaba puesta una camisa en color beige, mallas, tenis y lentes con armazón negro. En caso de tener información, se ofrece el teléfono donde se puede hacerle reportar información de manera anónima. Es el 33-3145-6314 o al 911.
Y bueno, sí hay una buena noticia, al menos en este marco de crisis, y es que fue liberado un adolescente de 13 años de edad que había sido privado de la libertad junto a un adulto. Fíjense, esto ocurrió la noche del 11 de julio en la colonia Pueblo Quieto de Guadalajara. Los familiares de este menor de edad denunciaron ante la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas que la noche del lunes este adolescente estaba en compañía de un adulto quien es su pariente, y ambos fueron abordados por varios sujetos armados quienes los privaron de la libertad.
Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Especializada llevó a cabo diversos actos de investigación, así como labores de gabinete, con la finalidad de obtener datos de prueba que llevaran a la localización de ambas personas. Adicionalmente, se llevaron a cabo diversos operativos de búsqueda, tanto en la zona donde ambas personas fueron privadas de la libertad, así como en otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.
La tarde de ayer, el personal ministerial tuvo conocimiento de que el adolescente había sido liberado, por lo que se desplazaron al lugar, logrando identificar al joven, quien se encuentra ya en buen estado de salud. Las investigaciones, así como las labores de búsqueda relacionadas con esta carpeta de investigación, van a continuar para lograr la localización del adulto, él sigue desaparecido, e identificar a los responsables del hecho.
Vamos ahora a presentarle un trabajo que publica un equipo de Libero en el portal de Desinformemos, y tiene que ver con un seguimiento acerca de las investigaciones para dar con las fosas clandestinas, en particular en Baja California. Desde 2007, según cifras de la Fiscalía General de Baja California, en este estado 12,000 personas han desaparecido. Asimismo, se han obtenido datos sobre 144 fosas clandestinas que han sido observadas entre octubre de 2009 y febrero de 2021, entre los cuales incluyen latitud y longitud del lugar donde las autoridades localizaron 52 de estas fosas, un trabajo que también ya había dado cuenta el portal de A Dónde Van los Desaparecidos.
Los detalles, esto es un programa, es parte de un programa que se llama Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, Elementa, Derechos Humanos, Centro Geo y Data Cívica. Utilizaron para esto las coordenadas de esas 52 fosas para desarrollar un modelo geoespacial que delimite la zona en ese estado donde es probable que se localicen nuevas fosas clandestinas. Esa información está contenida en una investigación que se llama Hallazgos de Fosas Clandestinas, Uso de Análisis Geoespacial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California.
Ya les vamos a compartir el trabajo completo. Por lo pronto vamos ahora a los otros temas que tienen que ver con la guerra informal, y vamos a darle seguimiento a este trabajo especial de nuestros compañero Isaac de Loza y Víctor Manuel Chávez Ogazón, que tiene que ver con las políticas de seguridad y de combate a la inseguridad que está desarrollando el gobierno de Jalisco. En este caso, Enrique Alfaro promovió la creación de una agencia de seguridad que solo duró 2 años y costó más de 37 millones de pesos. Es la tercera entrega del reportaje Guadalajara, Ciudad de Crimen.
Guadalajara, Ciudad de Crimen. Tratar de conjuntar esfuerzos de las policías del área metropolitana de Guadalajara parece ser la gran obsesión de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. los cuales parten de la lógica de un debilitamiento de estas corporaciones policíacas a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, mejor conocido como Fortaseg. Su pretensión ha sido aplicar la premisa de que la unión hace la fuerza. Esto, en ausencia de esos recursos que los gobiernos de Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto otorgaban a los municipios desde el año 2016 y que en su momento también llegaban a los gobiernos estatales cuando estos ejercían la función de seguridad pública en lugar de los primeros, o bien, coordinando con ellos. De ahí que cuando la capital de Jalisco y su área metropolitana se pintaron de naranja, Enrique Alfaro promovió desde la Alcaldía de Guadalajara la creación de la llamada Agencia Metropolitana de Seguridad. Escuchemos a quien fue su primero y único director, Marco Valerio Pérez Goyás.
El antecedente es muy importante. Es la primera Agencia Metropolitana de Seguridad del país. Es una figura que nace a partir del tema de Ciudad Segura de ONU Habitat. Es una circunstancia que inclusive a mí me tocó ir a platicar a la Secretaría de Gobernación, y cuando entendieron de qué se trataba, cuál era la idea, por supuesto que quedaron asombrados de lo innovadora que era en el tema jurídico-administrativo, pero también cómo realmente se entendía la seguridad de una manera distinta. La agencia es el ente interconector, comunicador, coordinador de esquemas sociales, de esquemas políticos, de esquemas económicos, para provocar la tranquilidad de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda recuperar este espacio público y sentirse segura, tranquila.
Desde entonces, la agencia prometía mucho, tanto que garantizó la tan anhelada homologación salarial entre todas las corporaciones policíacas de la metrópoli. Así fue como lo anunció en su momento Marco Valerio Pérez.
Con un gran esfuerzo de los ayuntamientos, se pudo generar un presupuesto para darle aumento salarial a más de 3.000 elementos policíacos. Estamos seguros que estimulando a los policías podremos tener una ciudad más tranquila.
La apuesta era alta, pues mientras había oficiales que ganaban 17.000 pesos, otros no llegaban ni a 6.000. Y ese abismo entre un sueldo y otro, así como las diferencias políticas entre un gobierno del estado priista y administraciones metropolitanas de MC, dejaron esa promesa en una muy buena intención. Con esa homologación salarial, se quería evitar justo lo que hoy ocurre, cuando sin ir tan lejos, en la propia zona metropolitana, un policía de línea de Guadalajara puede ganar 20.831 pesos y en Zapopan 20.934, mientras que el del Salto, por ejemplo, percibe un sueldo mensual de 14.815. Pero esa diferencia crece todavía más si comparamos esas cifras con lo que ganan policías de municipios como Ciudad Guzmán, La Barca, Huejuquilla, Villa Purificación, Gilotlán de los Dolores, Villa Corona, Tecalitlán, Mazamitla, Puerto Vallarta o San Juan de los Lagos. De pronto, ese anunciado cierre de filas por la calidad de vida de los policías se convirtió en una cuestión de pesos y centavos. Y desde este primer proyecto, como usualmente se dice, los políticos sacaron el cobre. La Agencia Metropolitana de Seguridad inició funciones el 27 de enero de 2017 y en mayo de 2018 Marco Valerio rindió su último informe. Él se fue ganando 91.680 pesos mensuales, la misma cifra que percibió desde su primer día como director, o bien, casi 5 veces más que uno de los policías mejor pagados. Así, muy cerca del umbral de los 100.000 pesos por mes, a Marco Valerio se le fueron 2 años entre juntas, promesas y cursos de capacitación.
Desde la agencia no vamos a quitar el dedo del renglón para que la homologación salarial sea una realidad.
Solo en el primer año de existencia de esta dependencia, en 2017, más de la mitad de los 17.743.000 pesos de su presupuesto se fueron a salarios. Ese porcentaje se repartió entre 27 personas que conformaban la agencia y donde había desde un contralor hasta un notificador. Un año después, la historia se repitió, de 19.323.000 pesos que acumularon como presupuesto con las aportaciones de los 9 municipios, 8.600.000 se fueron en sueldos. Y tras 2 años de buenos ingresos en la agencia, la homologación no llegó a las policías municipales de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá ni Zapotlanejo. Mientras, en Guadalajara y Zapopan continuaron con los policías mejor pagados. Hoy, la agencia no existe. Ella y sus 27 trabajadores, quienes por mes se llevaban 800.000 pesos en sueldos, se fueron como aparecieron. Sin avisar, dejaron solas sus improvisadas oficinas situadas en el edificio de la comisaría de Zapopan y nunca nadie dijo si este ente funcionó o no. Pero eso sí, en 2 años, la Agencia Metropolitana de Seguridad nos costó más de 37 millones de pesos. ¿Pero fue esta agencia la única estrategia para pacificar la ciudad de Guadalajara? No se pierdan mañana la Policía Metropolitana, otro fantasma. Investigación especial, UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón e Isaac de Loza.
La tercera entrega de este reportaje, de esta investigación especial de nuestros compañeros Víctor Chávez Ogazón e Isaac de Loza para UDG TV Canal 44 sobre Guadalajara, ciudad de crimen. Pues un análisis muy interesante acerca de lo que se está invirtiendo, de las agencias o instituciones que se han creado, y nada de esto ha dado resultados hasta este momento, por más que el gobernador Enrique Alfaro festine que en temas de inseguridad Jalisco va a la baja. La percepción dice lo contrario, los hechos dicen lo contrario, lo que hemos estado comentando. No hay, lo reto a que usted pregunte si en su familia, entre sus amigos, no hay alguien que reporte que ha sido robado, que ha sido asaltado, que ha sido violentado en su propiedad, o que conozca a alguien que tiene un desaparecido. Ese es uno, me parece, un termómetro más eficiente que las cifras que presenta el gobernador Enrique Alfaro.
Y bueno, las noticias también que derrumban todas las versiones oficiales. Apenas ahorita le vamos a comentar nuevamente balaceras en Mazamitla, ese punto que está rojo en el mapa de la violencia de la guerra informal en nuestra entidad.
Y donde fueron desaparecidos unos policías municipales hace más de una semana. La Fiscalía Regional investiga un nuevo hecho violento en el municipio de Mazamitla que en esta ocasión dejó saldo de 3 personas muertas y una más lesionada de gravedad. Más adelante le completamos esta información porque nos interesa mucho ir a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al sacerdote Alberto Ruiz Pérez, el párroco de Nuestra Señora del Refugio, que está en Zapopan y también encabeza desde hace años los esfuerzos del refugio Casa del Migrante. Como dice su nombre, es un albergue de apoyo a los migrantes en tránsito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Padre Alberto Ruiz Pérez, gracias por aceptar conversar con nosotros. Los saluda Rubén Martín.
Hola Rubén y Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Tenemos interés en platicar con usted, pues no solamente para conocer el trabajo, sino porque también recientemente usted ha reportado que en este esfuerzo de acompañar a los migrantes, de hacer labor, de difundir los desaparecidos que hay en su parroquia, pues ha recibido amenazas, ha recibido presiones, padre Alberto Ruiz.
Sí, yo pienso pues que no soy el único caso de los sacerdotes, tal vez en una situación porque atendemos a los migrantes en un trabajo más mediático, pero en realidad pues, los sacerdotes en general estamos actualmente bajo presiones fuertes de inseguridad, al igual que toda la sociedad, pero tal vez claro, se focaliza más en nosotros por tener un liderazgo social, en el sentido de que pues somos entes que predicamos el evangelio y buscamos vivirlo y hacerlo realidad.
Coméntanos antes de entrar en estos detalles de estas presiones, de estas amenazas, ¿desde cuándo existe este albergue el refugio Casa del Migrante en Nuestra Señora del Refugio acá en San Pedro Tlaquepaque?
El albergue surgió o se inició a finales del año 2011 y ya digamos que toma como ciudadanía, por así decirlo, en el 2012 cuando llega el nuevo arzobispo y lo invité, el señor Cardenal vino y bendijo nuestras instalaciones. Y de ahí en adelante, pues ahí estamos trabajando con los migrantes.
¿Qué trabajos de acompañamiento a los migrantes hacen? ¿A cuántos migrantes atienden habitualmente por día o por semana? ¿Y de dónde provienen estos migrantes, padre Alberto Ruiz?
Sí, la mayoría de ellos provienen de Centroamérica y se focalizan más en Honduras, como un 70%, un 10% de El Salvador, otro 10% de Guatemala y otro 10% restante ya de otros de países de Centroamérica y Sudamérica. Y también el trabajo que realizamos con ellos es un trabajo humanitario, un trabajo de hospitalidad y de fraternidad cristiana.
Es decir, pueden quedarse a dormir, evidentemente reciben alimento durante algunos días mientras van de paso hacia, me imagino, el camino hacia el norte, hacia Estados Unidos.
Sí, porque ellos en realidad van de paso, no quieren quedarse en nuestro país. Son muy pocos, de hecho estamos ya también trabajando con refugiados, estamos construyendo departamentos. El proyecto que hice hace 4 años es para 30, y hemos construido 8 actualmente, pues esto solamente con la limosna de la parroquia, no tenemos apoyo de ACNUR o a ninguna otra organización así que apoya a los refugiados.
Habitualmente, por no sé si la estadística que nos pudiera decir por día o por semana, ¿cuántos migrantes atiende el refugio Casa del Migrante, Padre Alberto Ruiz?
Mira, actualmente hay poca gente, estamos atendiendo un promedio de unas 150 personas a la semana, en promedio, y estoy hablando de que esos solamente los que van de paso, porque en la casa del refugiado o los 8 departamentos que te digo, ahí tenemos fijos otras 20 personas, pero están fijos porque ya están en proceso de refugio, ya están trabajando y ya viven cada quien en su departamento, se prepara su propia comida.
Claro.
Son autosuficientes, solamente mientras empiezan a trabajar les ayudamos. Hemos habilitado el espacio con estufa, cilindro de gas y algunos muebles, y tienen un área común para convivir y para incluso sembrar ahí.
Sí, y por estas labores y por otras labor que realiza en la parroquia, ha sufrido agresiones. ¿Cuáles han sido las más importantes? De hecho, tengo entendido que desde hace 2 años usted tiene seguridad que proporciona el mecanismo de defensores, justamente defensores de derechos humanos y de periodistas, padre.
Efectivamente, pues yo tuve amenazas desde que empecé prácticamente, pero pues eran cosas que yo pensé que no nada más eran amenazas, ¿no? Algunos incidentes pequeños, que agresiones, sobre todo de los coyotes, porque pues ellos siempre buscan abusar de las personas migrantes. Las reglas que tenemos en la casa pues no permiten que ellos, por ejemplo, ahí tengan el liderazgo que quieren ejercer y casi quieren como mandar en la casa. Entonces ese tipo de personas las expulsamos de la casa y automáticamente pues se convierten como enemigos nuestros porque están en contra de nosotros, ya que no pueden ellos trabajar abiertamente como lo hacen ordinariamente. Y muchas veces las personas pues ya deciden quedarse y mandar a volar el coyote, o y otras más veces pasa que el coyote los abandona y los deja varados y ya cobró el dinero y nomás los deja por ahí tirados a los pobres, a mujeres, niños. En fin, una serie de situaciones que uno por defenderlos, pues entra en una situación de que si ellos son atacados, lo empiezan a atacar a uno también, ¿no?
¿Qué tal, padre Alberto Ruiz? Le saluda Jesús Estrada. Entonces, específicamente ha habido problemas al principio, pues nos comentaba sobre todo con esta situación de los coyotes, pero las amenazas, digamos, han cambiado en los últimos años, se han intensificado el hostigamiento y las amenazas, no sé, en los últimos 3 años.
Sí, mire, pues en el año, concretamente a finales del año 2019, uh-huh, mes de octubre, una situación de la agresión más fuerte que he tenido. Y fue un jueves, precisamente 24 de octubre, después de que yo termino mis oficios, cuando el jueves ponemos el Santísimo todo el día y lo reservamos ya con una bendición solemne a las 9 de la noche, yo me disponía a cenar y las 4 religiosas que me ayudan en la casa, el migrante, en el turno de la tarde, pues las invité a cenar. Entonces era las 9:15 justamente cuando ya teníamos cerrado aparentemente todo, solamente la puerta principal no estaba cerrada porque un grupo de personas se quedaron a una reunión en un salón, y en ese descuido pues ya me tenían, yo creo, pues me estaban observando porque habían estado llamando, habían estado preguntando mucho por mí. Yo, mis actividades son muy dinámicas porque aparte soy arquitecto y colaboro en la Comisión de Artes Sacros, reviso templos, hago restauraciones y proyectos nuevos. Y salgo mucho a revisar templos en el interior del estado y hasta Zacatecas o Aguascalientes. Entonces, este trabajo es muy diverso para mí. Y aquella ocasión, pues yo, confiando en que se quedó un grupo de personas en el salón, dejé abierta la puerta de la calle y entraron hasta mi casa, timbraron y yo dije, ¿quién será esta hora? Cuando salí, era un grupo de personas, pero además se acercó un hombre y una mujer como matrimonio y me pedían que querían platicar porque tenían problemas de violencia intrafamiliar y que... Pero no los conocí, entonces dije, vénganse mañana porque ya voy a cenar de muy tarde. Me insistieron porque la mujer empezó a llorar y dijo que su esposo la golpeaba mucho y que se drogaba. Y bueno, dije, bueno, va a hacer un juramento para rápido y mañana los atiendo. Así quedamos. Cuando voy, traigo una libretita para hacer un juramento con una ficha y una pluma. Abro la puerta y enseguida empiezan a sacar armas y me empiezan a golpear. Y entraron un total de 10 personas armadas. Entonces, me someten, me golpean, me mandan al piso, empiezan a golpearme con una, con la cacha de la pistola en el rostro, me voltean el rostro al piso. A las monjitas y mamás les apuntan a cada una y entran buscando, en realidad estaban buscando una familia de personas de Venezuela que yo tenía resguardados. Pero afortunadamente las personas habían salido una semana y eso fue lo que salvó a las personas y a mí también, porque querían llevárselas y pues iba a ser una situación más crítica de haberlas encontrado ahí conmigo, porque no estaban en el albergue, los tenía escondidos en un espacio de la casa pastoral con motivos de mayor seguridad para ellos.
Padre Alberto, ¿y por qué perseguían a esta familia o en particular de Venezuela? Y si es un reflejo de algo más generalizado también de persecución a migrantes.
El señor que venía, el jefe de familia, era periodista de Venezuela y pues él constantemente enviaba muchos mensajes y pues su punto de vista sobre el gobierno de Venezuela. Uh-huh. Y al parecer pues ahí había otros intereses más fuertes.
Claro.
Con el gobierno de Hugo Chávez todavía.
Padre Alberto Ruiz, también tengo entendido que más recientemente, sobre el tema de desaparecidos, que ya no lo toca, dice que ya no lo toca porque también recibió amenazas por abordar en sus homilías este tema de la frecuencia con la que feligreses de su parroquia pues le han reportado desaparecidos.
Sí, mira, esa es una zona igual que todas las otras, pero como que el Cerro del Cuatro queda focalizado como una zona alto riesgo. Eso te lo puede constatar los mismos habitantes del lugar y los sacerdotes que estamos en esta zona, donde desgraciadamente pues aunque sea del municipio de Guadalajara o Tlaxcala, la misma lo accidentado, la topografía de las calles, la falta de calles más transitables genera que por algún motivo no hay patrullaje o es muy escaso, tanto el patrullaje de Tlaxcala o Guadalajara, que son estatales o la misma Guardia Nacional, pues, aunque aquí tienen una base, pues brillan por su ausencia, ¿verdad? Y esto genera pues que sea un lugar donde los delincuentes libremente transitan y hacen lo que quieran.
Uh-huh. ¿Y eso propicia que haya más casos de desaparecidos ahí?
Sí, porque es un lugar donde desgraciadamente pues hay poca formación educativa de los jóvenes, no hay área, no tenemos áreas de esparcimiento, no hay una unidad deportiva donde ellos puedan desarrollar actividades deportivas o culturales. Todo esto genera un ambiente donde los jóvenes no tienen mucha alternativa de desarrollo y por lo tanto fácilmente van a caer en las redes de la reacción del crimen para convertirse desde muy pequeños. Me consta que niños y adolescentes andan como llaman de burritos o burritas llevando la hierba o llevando la droga de aquí para allá.
Y usted, tengo entendido, denunció en una entrevista reciente que se editó, se publicó, se dio a conocer en Punto con Denise Merker, que colocó un listado con el número de personas desaparecidas de la parroquia y recibió amenazas por esta acción, padre.
Sí, de eso ya hace varios años, no recuerdo, unos 5 años. El cardenal nos pidió a todos los sacerdotes que pudiéramos publicar en la puerta del templo los desaparecidos, con la intención de dar a conocer qué cantidad de personas había desaparecido, pero sobre todo hacer oración por ellos, ¿verdad?
Sí, así es.
Y esa era la intención. Sin embargo, aquí hasta la mandé imprimir y colocar, pues no amaneció al día siguiente y amaneció por ahí una nota donde amenazante contra mí, que si volvía a colocarla, pues yo iba a aparecer en esa lista.
Era una lista grande, por lo que entiendo, ¿no? Me parece que eran más de 50.
Sí, aquí eran más de 50 desaparecidos.
¿Solo que, de feligreses de la parroquia?
La parroquia abarca tres colonias. Uh-huh. Solamente de la colonia Feudo el Cuarto.
Híjoles, altísimo. Padre, ese fenómeno hace 5 años, todo indicaría que es más frecuente en este momento, los casos desaparecidos.
Sí, desgraciadamente esto ha ido en aumento, y bueno, pues yo me doy cuenta porque las mamás, obviamente es un pueblo el 90% católico en México, cuando menos, pues siempre vienen a pedirme que pida por su hijo, que pida por su esposo, por su hermano, por su sobrino, desaparecido, y pues el listonón es interminable, ¿verdad? Porque desgraciadamente esto sigue creciendo día a día, y por más que se busca, las personas, aunque no estén involucradas en cuestiones de venta de droga, el mismo ambiente de estas colonias genera la inseguridad, y a veces puedes estar en un lugar equivocado, puedes ir de visita a un lugar.
Así es, así es.
Es algo malo, y pues ahí también en la bolita llevan con todo y con los demás.
Tenemos interés en conversar con ustedes, padre Alberto Ruiz Pérez, porque estamos en este contexto, digamos, de debate sobre la estrategia de seguridad de todos los gobiernos, en primer lugar del gobierno federal, después del asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y otras agresiones que han recibido incluso el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, que fue retenido en un retén del crimen organizado. En este contexto, también con este historial que usted ha cargado de amenazas, ¿qué opina de la estrategia del gobierno federal, del gobierno estatal en contra de la inseguridad?
Pues mira, yo creo que esa estrategia del gobierno federal es idéntica a la que hay en el Cerro del Cuatro, porque al no haber vigilancia, no haber patrullaje, pues es territorio libre para los delincuentes, ¿no? Y México actualmente, pues aunque tiene Guardia Nacional, se utiliza más bien para detener a los migrantes y atacarlos y golpearlos, y no a los delincuentes. Se dice, curiosamente, dice, no golpes, no balazos, pero ahora sí que yo te digo la otra cara de la moneda, el trabajo con los migrantes. Ellos son golpeados, ellos son robados y dejados por las mismas policías estatales o federales o municipales, desgraciadamente. Es la triste realidad, ¿no? Que se van contra el débil, y no sé si estén de acuerdo con los del crimen organizado. No me atrevo a afirmarlo, pero se me hace muy sospechoso.
Padre Alberto Ruiz, una última pregunta de mi parte es con respecto al mecanismo de protección. ¿Ha habido críticas, pues, a cómo este mecanismo en realidad no ofrece una protección real? Pero en su caso, ¿cómo siente? ¿Se siente más seguro con las medidas de este mecanismo de protección a defensores o no es así? ¿Debería mejorar, digamos, la atención?
Bueno, mira, hace poco estuve una reunión en el Instituto Cultural Cabañas, donde una reunión en torno al mecanismo.
Sí.
Y yo ahí, por lo que pude ver, es lo siguiente, ¿no? Que desgraciadamente no tiene la cobertura que todos quisiéramos. Hay muchos periodistas, colegas de ustedes, están amenazados, están en riesgo por su trabajo, igual que muchos sacerdotes, pero no habría la capacidad de atención para todos, ¿no? Yo tengo mi caso particular, ¿no? Yo solicité el apoyo de ellos en octubre del 2019 y me llegó la seguridad en el agosto del año 2020, casi un año después. ¿Por qué? Porque hay muchas demandas, hay muchas urgencias, cada vez más. Pero para mí es una experiencia muy satisfactoria. No tengo nada que cogerme, al contrario, mucho que agradecer.
Muy bien. Padre Alberto Ruiz Pérez, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros. Y esperamos seguir en contacto con usted próximamente.
Recuerda, sabes que sí, Dios los bendiga.
Gracias, padre Alberto Ruiz Pérez, él encabeza, es párroco de la Nuestra Señora del Refugio, y encabeza también esta casa del migrante que se llama del mismo nombre, El Refugio, ahí en Tlaquepaque, justamente en el Cerro del Cuatro, que muchísimas veces hemos mencionado que ha sido el territorio de balaceras, de homicidios, de masacres, de desapariciones, de fosas clandestinas, lamentablemente. Y es un territorio muy, muy delicado en términos de la guerra informal que vivimos.
Ahí murieron 2 compañeros también, los guardias de seguridad de las instalaciones de Canal 44, asesinados por un supuesto robo.
En diciembre del año pasado. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, una de las organizaciones civiles que más entiende el trabajo de derechos humanos aquí en el estado de Jalisco y también las diversas crisis que enfrentamos, desapariciones, fosas clandestinas, tortura. Y CEPAD emitió un comunicado el día de ayer en el que se pronuncia acerca de esta relevo de la dirigencia de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en el que pide que no sea un reparto de cuotas en términos generales. Ana Carolina Chimiak, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ana, me escucha. Por la invitación y por el espacio.
Al contrario, Ana, muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Qué opinas tú en particular desde CEPAD acerca de este proceso que abrió el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco, para elegir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cómo lo miras desde este momento?
Sí, primero, justo en seguimiento a lo que compartías del pronunciamiento que emitimos el día de ayer, ahí presentamos una especie de análisis y también recordatorio de los estándares internacionales que deben de regir los procesos de elección de personas a cargo de las instituciones ombudsperson o instituciones nacionales o regionales de derechos humanos. En ese sentido, una de las preocupaciones que planteamos dentro del pronunciamiento ha sido la insuficiente publicidad y transparencia del proceso. Posteriormente, también la falta de los mecanismos efectivos que pudieran garantizar la participación ciudadana y, sobre todo, también escuchar las voces de víctimas, de representantes de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil y tomar en cuenta estas voces en el proceso de toma de decisión. Y por otro lado, también planteamos la preocupación sobre la votación por cédula, votación de esta manera no ayuda a que el proceso se realice de forma transparente, pero tampoco ayuda a que se fomenten las garantías de independencia en cuanto a la elección de la persona a cargo, sobre todo que se presta a tomar las decisiones con base en intereses políticos o partidistas, negociaciones o acuerdos en oscuridad, sin realmente transparentar las decisiones y rendir cuentas con la ciudadanía tan afectada por la situación de graves violaciones a los derechos humanos en el estado. Y por último, también señalamos ayer lo correspondiente a los criterios o requisitos del perfil que se presentan dentro de la convocatoria, que son muy limitativos y no permiten generar una evaluación amplia e integral de la aptitud, de la idoneidad de las personas que se postulan a este cargo de tanta trascendencia, y sobre todo no permiten tanto evaluar la experiencia, la preparación, pero tampoco sensibilidad, empatía con las víctimas o incluso las capacidades, por ejemplo, de liderazgo o gestión de enfrentar los retos institucionales internos o externos que presenta la Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco. Eso en breve.
Así es. Mencionaban en el comunicado que la convocatoria carece de claridad y transparencia, ¿verdad, Ana?
Sí, efectivamente, tanto la convocatoria misma planteando los requisitos, porque tampoco contempla en realidad los mecanismos de evaluación o indicadores que se tomaría en cuenta para este proceso. Y por otro lado, si bien se ha publicado, por ejemplo, la mayoría de los documentos de las personas postulantes, todavía, por ejemplo, como sociedad, no hemos podido conocer los ensayos, que es uno de los documentos también que tuvieron que presentar las personas aspirantes a cargo. Entonces, también, tanto en el comunicado como nuevamente el día de hoy, cuando estuvimos presentes en las entrevistas en el Congreso del Estado de Jalisco, también volvimos a solicitar la publicación de los ensayos, pero por otro lado también fomentar aún más los procesos de participación ciudadana para que pudiera realmente ser efectiva. Y como mencionaba, que las opiniones, que las objeciones desde la ciudadanía pudieran ser tomadas en cuenta. Lamentablemente no se logró la participación en las entrevistas donde preguntas desde la sociedad civil pudieran sin duda alguna elevar la posibilidad de evaluar de forma más adecuada a las personas quienes fueron entrevistadas el día de hoy, sobre todo con el enfoque más práctico o de más preparación y comprensión que implica estar a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa parte no se logró subsanar, pero se espera que de alguna manera todavía posteriormente a las entrevistas se pudiera tomar en cuenta las voces, opiniones u objeciones de la sociedad en conjunto y principalmente también colectivos y víctimas.
¿Cómo se dieron? ¿Cuál fue tu opinión acerca de estas entrevistas? ¿Cómo se dieron? Ya nos contaste ahorita que no se les permitió a los asistentes de la sociedad civil formular preguntas, pero ¿cómo fueron las entrevistas realizadas por los diputados?
Sí, afortunadamente en cuanto al tema de participación, iniciando, si bien una de las preocupaciones es la que planteé de poder, posibilidad de presentar las preguntas, sin embargo se logró la posibilidad de estar presentes, observar y vigilar el proceso. Por otro lado, o más bien de forma general como nuestro análisis, más bien existen varias preocupaciones, a pesar de este avance importante de que sociedad civil pudiera haber estado presente. En ese sentido, es importante señalar que hubo muy limitada presencia de los diputados. Hubo momentos donde en varias ocasiones estuvieron cuatro personas diputadas del Congreso, hasta 10 en el mejor momento, por decirlo así, pero el promedio fueron 5 o 6 personas a lo largo de todas las entrevistas. Eso sí demuestra pues poca responsabilidad y seriedad por parte de los representantes del legislativo, sobre todo, como mencionaba, considerando la crisis de derechos humanos que enfrentamos como sociedad y sobre todo también que el Congreso no se representa en ese sentido. Y por otro lado, también pues el espacio fue muy limitado. Igual eso tampoco permitía una participación amplia, pero cabe señalar que al mismo tiempo en el Congreso se llevaron a cabo varios eventos. Incluso las entrevistas se realizaron en una sala chica en la entrada, o sea, cercana de la entrada del Congreso, en el primer piso, o más bien al lado de la explanada, y al mismo tiempo en la explanada tuvo lugar un evento. Donde se escuchaba también por el micrófono y por la voz alta de este evento, qué pasaba en el evento durante las entrevistas, lo que claro no ayudaba al ambiente de concentración, de escucha activa, de poder también tener elementos y méritos para evaluar los perfiles, y posteriormente se comenzó a desmontar el escenario de este evento, mover las sillas, entonces también hubo mucho ruido. Al final, sin duda alguna, también es una falta de respeto al proceso y también a las personas participantes.
Por supuesto.
Y en ese sentido, también las preguntas que se planteaban, si bien las personas que estuvieron por parte de los diputados tuvieron un listado de varias preguntas, algunas de ellas valiosas, sin embargo, hubo también varias preguntas muy teóricas, que no estaban tan aterrizadas pues ante el contexto de violaciones a los derechos humanos, y más bien se fomentaba esta función de la comisión siendo a la fecha una institución que más emite informes, estadísticas, labores que pudieran parecer más académicas que realmente una investigación o acciones que pudieran ser prácticas y afrontar con fuerza y de fondo el contexto. Entonces faltaba mucho ese enfoque más práctico y más bien que sí, que cuáles retos se enfrentan y en qué sentido se podrían solucionar a nivel tanto del contexto como también en cuanto a la propia institución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hola Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es, ¿qué sucederá? Dices que todavía hay margen de acción, todavía hay posibilidad de mejorar este proceso después de este proceso de las entrevistas, que tomen en cuenta estas peticiones los diputados de la sociedad civil. Si no sucediera así, ¿en qué terminaría este proceso? Y preguntarte también si este desaseo, pues, en el proceso actual es algo que viene ocurriendo con regularidad cada vez que hay una elección de la nueva presidencia, o en particular este está especialmente desasiado, quizás para favorecer a alguien en particular, ¿o no?
Sí, en ese sentido, en cuanto a esta elección, si entendía la pregunta, Hace 5 años, cuando hubo el proceso de elección de la persona titular a cargo de la comisión, el proceso también se repetía con las mismas preocupaciones que se compartía por parte de las organizaciones de la sociedad civil, donde al igual se solicitaba la participación efectiva ciudadana, al igual se solicitaban las garantías de independencia, los criterios de evaluación basados en méritos y no tal cual en otros intereses o favores. Hace 5 años se permitió la participación, eso fue un logro de varios comunicados, de incidencia desde la sociedad civil, se logró la participación también de la ciudadanía. Actualmente, pues estamos en la misma situación, lamentablemente no se logró elevar mucho el estándar del proceso, y en ese sentido lo que se nos ha comentado es que siguen el marco normativo en la materia pues que tienen que obedecerlo. Ahí claramente como organización que se especializa en los derechos humanos, pues tratamos de señalar que al final hay estándares internacionales en la materia, son principios de París, principios de Venecia, que nos hablan más de la pluralidad, nos hablan de participación efectiva ciudadana, nos hablan de fomentar más las garantías de independencia en este tipo de procesos, y obviamente también son vigentes para, o se deben de tomar en cuenta por parte de las autoridades, pues, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y es por eso también que se logra avanzar en ese sentido, pero justo respondiendo a la primera parte de la pregunta, hay cuestiones que todavía podría subsanarse. En ese sentido, lo que se nos ha compartido en cuanto a los ensayos se está revisando en cuanto al tema de transparencia, su publicidad. Esperamos que eso se logre a la brevedad. Se nos compartió desde la diputada Hortensia Noronha que sí es algo que se trata de reforzar. Y por otro lado, también se nos compartió que se va a tratar de generar un proceso de algún acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, colectivos víctimas, donde tanto se pueda presentar las observaciones, pero por otro lado también compartir, o más bien generar una reunión donde se puedan compartir más directamente algunos insumos desde la sociedad civil. Esperamos que eso efectivamente pudiera tener lugar, que se logre generar este espacio, y si bien pues no subsanaría 100% el proceso, porque justo la parte de las entrevistas puede haber sido clave con ese reforzamiento de la participación de la sociedad en cuanto a las preguntas y evaluación, pues por lo menos esa segunda etapa de poder reunirse directamente, pues pudiera tener un valor importante y ser trascendente en cuanto al desarrollo del proceso. Y finalmente, lo que también señalamos, el tema de la votación por cédula. Ojalá, pues en esta situación, las y los diputados pudieran tener un voto de forma abierta, y también poder rendir, como mencionaba, de esta forma cuentas con la ciudadanía y también mostrar pues su compromiso ante la situación.
Estas son las expectativas que están planteando desde CEPAD y otros organismos de la sociedad civil, Ana Chimiak. Sin embargo, pues me parece que los diputados, el Congreso de Jalisco en concreto, en los años recientes se ha distinguido por esta frase que me parece que los pinta en estos procesos de elección a distintas instancias o agencias de institucionales, el reparto de cuotas y cuates, es decir, que se mete allegados a algunos partidos políticos, a algunos diputados que tienen peso en el Congreso del Estado, solo por ser allegados y solo para tener el control de estas instituciones. De hecho, se menciona ya un nombre. Todo parece indicar que en estos procesos de elección a cargos directivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, se especula que ya están predeterminados. Sería para Morena el ITEI y para Movimiento Ciudadano el cargo de quien quede encabezando la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué te parece este proceso de reparto de cuotas que hacen habitualmente los partidos en el Congreso de Jalisco, Ana Chimiak?
Sí, efectivamente ha sido una lamentable práctica que no ha mostrado una actuación en aras de garantizar los intereses de la ciudadanía, y en ese sentido justo se ha basado en o necesidad de controlar distintos espacios institucionales o pues repartir los lugares justo con base en pues acuerdos, negociaciones y intereses políticos o partidistas. En ese sentido, pues sobre todo considerando la relevancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la gravedad de la crisis de derechos humanos en el estado, se espera que ese proceso pudiera marcar la diferencia, que en ese sentido realmente se pudiera tomar en cuenta los méritos, que las y los diputados pudieran realmente ser sensibles ante el dolor que viven las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado y que podamos presentar un hecho histórico y trascendental de contar con una persona a cargo realmente capaz para cumplir con la función de presidencia de la comisión.
Ana Carolina, una última pregunta de mi parte es, aprovechando el contacto, si nos das un pequeño balance, tu opinión de cómo fue el periodo de la presidencia de Alfonso Hernández Barrón frente a la Comisión de Derechos Humanos.
Pues sin duda alguna, pues ha sido un periodo lleno de retos institucionales, tanto internos como externos, a nivel del contexto, pero también a nivel de propios procesos o dinámicas internas de la comisión, que han sido varios casos de quejas o denuncias en contra del propio personal de la Comisión de Derechos Humanos, pues públicos y conocidos. Y en ese sentido, pues sin duda alguna, podríamos decir que este periodo pues se ha caracterizado por poca postura firme ante el contexto y sobre todo ante la actuación violatoria a los derechos humanos en el estado, recordando que Comisión Estatal debería fungir como un contrapeso, como un actor que realmente pues vigila la actuación y controla, fiscaliza la actuación de las autoridades estatales y municipales y abona que se consolide el Estado Democrático Derecho y valores de democracia. En ese sentido, hemos tenido varios eventos de graves violaciones a los derechos humanos donde la comisión o ha sido ausente, no se ha opinado, no ha estado al pendiente, o por ejemplo, pues ha tenido una postura muy cercana, muy aliada hacia las autoridades o hasta tibia, que ya lo mencionaba en otras ocasiones, por ejemplo, la postura de la comisión frente a las desapariciones forzadas y tortura y represión de la protesta social el 5 de junio del año 2020. Pero incluso ante la problemática, por ejemplo, de desaparición de personas, podemos hablar de en vez de realmente poder atender la problemática de fondo, aunque fue un tema muy presente en el discurso y en las acciones de la comisión, en realidad no se han generado propuestas de acciones concretas que realmente pudieran generar algunos cambios estructurales. Las recomendaciones que se han emitido eran de forma acumulada, donde en realidad no se ha logrado brindar ninguna atención o seguimiento a los casos concretos de desapariciones y brindar las reparaciones integrales a las víctimas. O por otro lado también lo que hemos analizado que de cierta forma hubo algunos temas de prioridad para la comisión y tal cual varios de los temas han quedado atrás o no han sido atendidos de forma integral. Y a la vez pues no ha sido una institución en ese tiempo cercana a la ciudadanía, cercana a las víctimas, si bien hubo acercamientos con algunas organizaciones o algunos colectivos, no hubo esfuerzo o esa capacidad de establecer los vínculos o las relaciones con otros actores y lamentablemente, tanto por esa falta de firmeza, por esa tibieza y por esa poca cercanía con la sociedad civil y sobre todo con víctimas, pues fue una institución que no ha logrado recuperar la confianza, no ha logrado marcar la diferencia y sobre todo no ha tenido un peso real o autoridad moral y legitimidad, recordando incluso cuando la comisión emitió la recomendación en tema forense, cuando el propio coordinador de estratégico de seguridad mencionó que en vez de emitir recomendaciones, pues podrían generar otras acciones y para qué les sirve un medio kilo de recomendación. Ahí se mostró también el respeto hacia propia actuación de la comisión y también sus recomendaciones, donde no hubo realmente un seguimiento cabal a los puntos recomendatorios por parte de las autoridades.
Ana Carolina, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada. Bueno, el proceso sigue y si nos permites, probablemente en la siguiente semana, si nos permites seguir en contacto contigo para seguir analizando este proceso.
Claro que sí, estaré al pendiente con mucho gusto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, pues acerca de este pronunciamiento que por el momento dicen carece de claridad y transparencia y esperan que no se decida por cuotas, por intereses políticos, sino por el perfil más apto, el más capacitado, el más empático, el que más conoce derechos humanos. Eso sería lo sensato, pero ya sabemos que en el Congreso del Estado no impera el sentido común, el interés común, el interés para toda la sociedad, sino los intereses partidarios de grupo, y todo indica que ya está repartido. De hecho, en la columna de Chismes Políticos de Trascendidos, en la fuente que publicó, que se publica en El Informador el día de ayer, incluso ya le pone nombre y apellido al que va a ser titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Especulan que Omar Sánchez Rodríguez, quien fue secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cercano a Movimiento Ciudadano, sería el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así se las gastan los diputados, y todo indica que la siguiente presidenta encargada del Instituto de Transparencia e Información Pública será una persona llegada a Morena, en concreto a José María Martínez, este coordinador de los diputados de Morena, que se ha convertido en un personaje en pocos meses, en un personaje muy importante debido a los acuerdos, a las alianzas que ha tejido con el gobernador Enrique Alfaro, con los diputados de Movimiento Ciudadano y con el actual grupo en el poder. Prácticamente Morena no existe como oposición aquí en Jalisco, sino como un cogobernante del partido estatal, el partido Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Jalisco. Pues pinta muy lamentable la elección de esos temas. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Alejandro Coronado, que en esta doble labor, en cabina y también en la asistencia de producción, Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG, y nosotros lo invitamos también a que mañana nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.